Bueno, como comentábamos hoy hace un ratito, ahora a las 3, está por comenzar la conferencia de prensa convocada por Fiscalía, donde va a estar Ricardo Percivale anunciando la identidad de los restos óseos hallados en el Batallón 14 en junio del año pasado.
Ricardo Percivale, que bueno, quien escucha y por ahí no sabe, es fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, que está llevando adelante el caso por los restos encontrados en el Batallón 14 de Infantería a mediados del año 2023, y que según anuncian algunos medios locales, se referiría a los restos de Amelia Sanjurjo, quien fue secuestrada. Para comentar un poco la historia de ella, fue secuestrada en plena calle a principios de noviembre del año 1977. Sí,
militante del Partido Comunista. Exacto. De 41 años, que estaba embarazada al momento de su detención.
Uh-huh. Y que trabajaba como empleada en una editorial. Una persona común y corriente que, como ya muchas veces hemos hecho insistencia en esto, fue detenida y torturada simplemente por ser militante del Partido Comunista, es decir, por estar en una ideología opuesta a la del régimen, de la dictadura. En este momento está por iniciar la conferencia. Escuchamos un poquito.
La mecánica va a ser la que ustedes están acostumbrados. Van a hacer uso de la palabra los integrantes de la mesa y después vamos a hacer circular el micrófono para las preguntas. Así que comienza, Percival. Tienen que apretar...
Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por su presencia. En el día de hoy hemos recibido del equipo de antropología forense de Argentina el resultado de su análisis. Como ustedes recordarán, en julio del año pasado nos reunimos aquí en esta fiscalía para informar que no habíamos podido identificar a quién fue hallada en el batallón número 14 de Toledo. A partir de esa fecha se conformó una mesa de trabajo que estaba integrada por el equipo argentino de antropología forense, por el grupo de investigación de antropología forense de Uruguay, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y también por madres y familiares de detenidos desaparecidos. En ese momento fijamos algunas estrategias de trabajo para poder identificar estos restos. Y de esa manera, a través de la institución y también con la participación de familiares y obviamente del IAF, se hicieron determinadas exhumaciones de cuerpos, se tomaron muestras de exámenes de familiares en el Uruguay y en el extranjero. Todo se demoró porque los familiares directos no los pudimos obtener. Se pudo tener familiares del exterior, fundamentalmente en España y en Italia, lo que complicó más las cosas, pero sí, una vez obtenida todo este conjunto de muestras, fueron remitidos al IAF con la correspondiente cadena de custodia para dar la certeza que se necesita en todos estos aspectos. Y en el día de hoy, el IAF de Argentina nos confirmó en un 99.99% que se trata de Amelia Sanjurjo Casal. Como ustedes conocerán, Amelia Sanjurjo Casal fue una militante social y política que por el solo hecho de haber resistido a la dictadura civil y militar que imperó en el país, fue detenida el 2 de noviembre de 1977 y trasladada al Centro Clandestino de Detención y Torturas La Tablada. En ese lugar fue sometida a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron su muerte. Al momento de la muerte tenía 41 años, se presumía que estaba embarazada y bueno, en el día de hoy, por suerte, podemos confirmar su identidad. A partir de ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como esto es una investigación judicial, este caso, la denuncia de Amelia Sanjurjo, tiene una causa por el viejo código. Esta causa se encuentra archivada, es la causa Manera Adrián por Amelia Sanjurjo Casal denuncia, ficha P694-85. Esa causa en los días siguientes vamos a presentar un escrito para la reapertura y para investigar quién o quiénes fueron los responsables directos de su asesinato, así como su desaparición forzada, porque en definitiva durante todo este lapso ella estuvo y permaneció desaparecida para todos nosotros. Hasta aquí lo estrictamente judicial. Ahora le vamos a dar la palabra a madres y familiares para que ellos den una explicación de cuáles van a ser las honras fúnebres que se realizarán a Amelia Sanjurjo. Y por último hablará el GIAF y la Institución Nacional de Derechos Humanos para decirnos el presente de la búsqueda y el futuro, porque la búsqueda con este hallazgo no para. Yo creo que este hallazgo lo que nos habilita es seguir en el trabajo de la búsqueda, porque esto es una cuestión que no solo atañe a quienes estamos aquí presentes, sino que atañe a toda la sociedad, y es un gran debe que todos tenemos como sociedad. Muchas gracias, y le paso la palabra ahora a madres y familiares de detenidos desaparecidos.
Montevideo, 28 de mayo de 2024. Amelia La Pocha nació el 23 de septiembre de 1936. Tenía 40 años cuando se la llevaron. Vivía en Colón, barrio que supo cobijarla y quererla. Antes de su detención, trabajaba como vendedora de libros. Gran lectora, siempre dispuesta a contar una historia a los chiquitos que quisieran escucharla. Amelia era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Paciente y tozuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado, con su infaltable sonrisa. Muy sacrificada, dedicó su vida entera a su militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Como militante era incomparable. Como militaba ella, día y noche militaba. No le importaba la hora que volviera a su casa. Así la recuerdan, militante de alma. Amelia fue secuestrada un 2 de noviembre de 1977 en la vía pública. Fue trasladada al centro clandestino de detención La Tablada. Hace casi un año, el 6 de junio de 2023, sus restos óseos fueron hallados en la trinchera número 405 del batallón número 14 de Toledo. Recién hoy podemos darle un nombre. Hoy, Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, no podemos más que agradecer el trabajo incansable de la Fiscalía Especializada, al equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, al GIAF y al EAF. Ha sido el trabajo en conjunto el que nos ha permitido poder arribar a la identificación de nuestra compañera en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre. Amelia estuvo secuestrada por mucho tiempo. Incluso después de que se recuperaran sus restos, sus victimarios continuaron secuestrándola. Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la entregaban. Quienes la torturaron y asesinaron, quienes la enterraron, sabían que este cuerpo pertenecía a Amelia y aún así, de forma cobarde, decidieron continuar callando. Hoy siguen callando. Siguen manteniendo a nuestros familiares secuestrados. Siguen ejerciendo su odio y su miedo. Por ello hoy volvemos a exigir que nos digan dónde están. Hoy, un paso más cerca de la verdad, reafirmamos nuestro compromiso eterno con la búsqueda de nuestros seres queridos por memoria, verdad y justicia. Hoy Amelia vuelve a su hogar.
Bien, agradecemos a integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y le damos la palabra ahora a Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de Antropología Forense.
Buenas tardes.
Antes de escuchar a Alicia Luciardo, esa era Alba González, madre de Rafael Lezama, detenido desaparecido que aún sigue desaparecido.
Que fue encontrada boca abajo en un lecho de cal, desnuda, con signos de violencia. Esta mujer que hoy podemos afirmar que se ha logrado su identificación y recupera su nombre. Para lograr esta identificación se ha trabajado durante todo el año de manera multidisciplinaria por todos quienes integraron la mesa de trabajo a los efectos de conseguir las muestras de sangre y las muestras óseas necesarias para arribar a una certeza científica como debe ser la de una identificación forense. Es por eso que hoy podemos afirmar que el trabajo en común de Fiscalía, de Madres y Familiares, de la institución, con sus investigadores, con sus antropólogos y con el equipo argentino que ha estado todo el año también trabajando para lograr estos resultados, puedan ser anunciados de esta manera y con esta certeza. Fue necesario revisar archivos, hacer genealogías, conseguir partidas de nacimiento y de defunción. Fue necesario acudir a cementerios, abrir nichos, panteones, abrir ataúdes, abrir urnas, confirmar los contenidos, hacer análisis y recién ahí conseguir muestras para poder ser enviadas a Córdoba. Todo este trabajo que es necesario y que puede parecer lento es lo que permite hoy esta certeza a nivel legal, pero también para su familia. Y queremos agradecer a todas las personas que estuvieron vinculadas con esta posibilidad. El 20 de junio se cumplen 19 años de la primera vez que el equipo de antropólogos ingresó al batallón número 13. Hace 19 años que estábamos buscando también a Amelia Sanjurjo y seguimos buscando a todos los demás que faltan. Y para eso necesitamos información para poder hacer búsquedas más precisas y que podamos hacer este trabajo no de tan largo aliento. Y también para poder identificar hace falta información y hace falta muestras de sangre y hace falta tener con qué comparar. De manera que esto es fundamental reiterarlo en este momento a todas las personas vinculadas a la búsqueda. Le doy la palabra al doctor Wilder Tyler. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Me toca cerrar, pero retomo lo que decía el doctor Percivale al principio. Esta es una conferencia de prensa por la búsqueda en general. Hoy estamos muy, muy felices de haberle dado una identidad a esta persona que apareció hace casi un año en el Batallón 14. Pero mañana seguimos trabajando en el Batallón 14. Hay dos máquinas a full allí que nuestros colegas antropólogos están llevando. Los investigadores de la institución siguen revisando enormes cantidades de documentación y entrevistando testigos. Esperamos pronto, si se concreta lo que se ha dicho públicamente sobre un convenio entre la institución UTE y el Ministerio de Defensa Nacional, pronto, quizá en un mes, iniciar investigación, otra vez las excavaciones en el SMA, en el Servicio de Material y Armamento, que habían quedado trancadas por un cable que estaba allí. Y en los próximos 2 o 3 meses iniciaremos también excavaciones en otros predios privados que están siendo designados en este momento. Como decían mis colegas, este fue un trabajo de mucha gente, fue multidisciplinario. Nos ayudaron instituciones del Estado e instituciones privadas. Yo, por lo menos, algunos de ellos quisiera hacer referencia. Aparte, por supuesto, de nuestro agradecimiento al equipo argentino de antropología forense, fue a la intendencia de Canelones, a la de Montevideo, en su servicio de necrópolis, y a la intendencia de Paysandú, también en su servicio de necrópolis. Al registro civil, a los exfuncionarios de Casa de Galicia, al personal del Ministerio de Defensa Nacional, que facilitó accesos con frecuencia, incluso el traslado de material genético, a los Ministerios de Relaciones Exteriores argentinos, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y también a la Brigada Solidaria del ZUNCA, que permitió en más de una ocasión que llegáramos a lugares donde no podríamos haber llegado si no fuera gracias a ellos. Como vieron, fue un esfuerzo mancomunado en muchísimas instituciones, de muchísimas gentes. Los nombro a todos y agradezco porque creo que eso es lo que necesitamos. En realidad, más que agradecer, lo que estamos pidiendo es renovar el compromiso de estos actores y de muchos más para que podamos seguir trabajando en esta línea. Y con esto agradecemos otra vez a la Fiscalía, a familiares sobre todo, por habernos esperado mientras trabajábamos en todo este tema, y por supuesto a mis colegas antropólogos e investigadores, que son los que estuvieron trabajando tanto a lo largo de todo el año. Bueno, muchas gracias.
Bien, agradecemos a los integrantes de la mesa y vamos a...
Lo decía Alba González, de Madres y Familiares, cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la daban, ¿no?
Sí, y como decía Alicia Luciardo, la coordinadora del IAF, qué importante es tener información para poder comparar, que cuando recién se encontraron los restos y aún no se sabía a quién pertenecían, que llevó un arduo trabajo, se hablaba de la importancia de tener una base genética bien robustecida, si se quiere, para poder identificar los restos, y se hizo en su momento un llamado a quienes fueran familiares a donar sangre para poder hacer esas comparaciones genéticas. Qué importante recordarlo, y también saber que el equipo trabaja, y que si alguien nos está escuchando y cree que puede tener algún tipo de vínculo, seguramente acercándose al equipo puede aportar su granito de arena ahí también. Creo que eso es importante recordarlo.
Ahora, igual, evidentemente todavía falta, porque son 197 uruguayos detenidos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, ¿no? No en Uruguay, sino que puede ser en Argentina también. Según informaba La Diaria, el 20 de mayo, 31 de estos 197 uruguayos detenidos desaparecidos fueron identificados, 6 de ellos en Uruguay, y se estima que unos 107 fueron desaparecidos en Argentina. Por lo que la lucha por memoria, verdad y justicia todavía continúa.
Continúa. Es la primera vez que se encuentran restos que pertenecen a una mujer. Los casos anteriores siempre habían pertenecido a hombres. Y como bien recién rescatabas vos y bien decía Alba, es importantísimo continuar insistiendo en que quienes saben dónde están y quienes tienen la información todavía siguen vivos y todavía pueden aportar esta causa, y sería bueno que no se mueran con la cobardía con la que vivieron toda su vida. Creo que desde ese lugar Uniradio también se posiciona y se suma a la lucha por memoria, verdad y justicia, como ha hecho siempre.
Esto es un hecho histórico, otra vez, para Uruguay y para esta lucha, ¿no? Uh-huh. La verdad, un día muy importante del año.
Damos así por cerrado el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana. Aún queda mucha programación en Uniradio por escuchar, así que los invitamos a quedarse conectados.
Nos vamos a ir con Como un río de 4 pesos de propina.
Nos reencontramos mañana.
Tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo. Una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío, flores en margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad.